Está Ciro Seiza para charlar un ratito con nosotros, senador por el departamento Rosario. Vamos a charlar de... Vamos a preguntarle algunas cosas a Ciro que la va a poder contestar, no va a poder explicar. ¿Qué hace Ciro? ¿Bien?
¿Cómo les va, chicos?
Bien, ¿vos cómo andás?
Buen día.
Sí, bien, ¿qué tal, licenciada?
¿Está bien?
Siempre un gusto saludarla.
Igualmente.
Especialmente.
Igualmente.
Bien.
Bueno, muchas gracias.
¿Cuántos años tenés, Ciro, vos?
45, casi 46.
¿Cuándo has entrenado vos? ¿Entrenás a diario?
Entreno, no a diario, cuando puedo, tres veces.
Ajá. ¿Cómo bien?
¿Cómo bien? Es decir, como una vez me agarró. Yo me puse en manos de una nutricionista y me dijo, che, mira,
morfa bien.
Tenés que cambiar estos hábitos si querés estar más o menos bien. Y listo, y los cambié y ya me duraron. Y va bien.
Y va.
Pero me como una milanesa, una medialuna.
¿Qué dejaste? ¿Qué no morfa más?
No, como a la mañana cuando me levanto, como frutas y huevos revueltos todos los días.
¿Sí?
Todos los días.
Poneme la dieta de Ciro 6, por favor.
Poneme la dieta
en el streaming, poné la dieta de Ciro 6.
Todos los días. Y sí, medio, y por ahí lo voy variando. A veces un sándwich de atún con tomate, a veces un sándwich de queso con tomate y así. Voy variando y siempre café con leche.
Bien.
Y mate después a media mañana. Puede ser.
Y le da con el mate.
Sí, y después al mediodía ensalada, porque si no te da sueño, no puedes seguir. Y después a la noche.
¿Vos te da sueño también?
Sí,
sí, a mí me da sueño. Yo si morfo me da un sueño terrible.
Claro, entonces tenés que comer algo que lo dijera rápido. Y bueno, va bien.
¿Va bien, Ciro?
Yo creo que sí.
¿Cerrando bien el año?
Yo me siento bien con cerrar el año como lo estamos cerrando. Pasó un año en el que dijimos un montón de cosas que queríamos hacer en el Senado y las hicimos. Las leyes de seguridad. La reforma de la Constitución, la cuestión dentro de la reforma de la autonomía. Tenemos la ley de leopatía que lo viene a contar
bueno,
aquí.
Muy bueno eso.
Tenemos la ley de promoción de la cultura, que es como la vieja idea de ley de mecenazgo, que también la aprobamos
para
este año.
Frená ahí, te quiero preguntar por el tema de la autonomía.
Dale, frenemos.
Vamos a tratar de entender qué pasa si Rosario, si logramos la autonomía para la ciudad.
Bueno.
¿En qué nos beneficiamos? ¿Qué cambiaría?
Todas cosas buenas vienen.
¿Qué sería?
Son desafíos, pero son cosas buenas. Vos viste que a la ciudad se le pide cada vez más. Bueno, una de las ideas originales de Pablo, del intendente, era justamente plantear que Rosario tenía que atravesar un proceso que la llevara a la madurez. Y eso te lo da la autonomía. ¿Por qué? Hoy en día vos, para hacer determinadas obras, para financiar cuestiones que tienen que ver con la eficiencia del Estado, con hacer más para tu ciudad, tenés que depender mucho de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Por una cuestión de fondos y si te querés endeudar, por una cuestión de permisos para endeudarte como ciudad. Entonces, la autonomía te da la posibilidad de poder financiar y de poder desarrollar más cantidad de obras, más cantidad de proyectos, como la ciudad las está haciendo. La provincia viene acompañando, pero no tenemos por qué depender exclusivamente de un gobierno provincial que nos dé bolilla. Acuérdense lo que era cuando el gobierno provincial no nos daba bolilla a la ciudad de Rosario. Ahora nos encontramos con un contexto que también lo dijimos en la campaña el año pasado, nos da bolilla la provincia toda, la nación también, porque está desarrollando parte de Barrio Tablada en el sur de la ciudad, junto a la estructura de la Secretaría de Integración Sociourbana, que es de Nación, con lo cual tener diálogo, por lo menos en este aspecto hay un diálogo muy bueno con Nación, en otros también, como la seguridad a través del Plan Bandera, con la dirección de la ministra Bullrich, bueno, todo eso a nosotros nos permite estar bien posicionados, pero si no estamos así de bien posicionados, nos puede pasar que a la ciudad la dejen sola. La autonomía te da más herramientas para que no te dejen solo, y si te dejan solo, es porque vos podés definir qué hacer con los temas que son un desafío para tu gestión. Por ejemplo,
¿cómo te bancás la cana solo?
Bueno, es un proceso.
La policía, por ejemplo.
Vos no podés pasar,
policía propia.
No podés pasar de lo que tenemos ahora al día siguiente a policía propia, porque el proceso es muy malo. En México esto se hizo así. En la provincia de Buenos Aires, no sé si tienen registro, pero hace unos años empezó la historia de las policías municipales.
La metropolitana.
Y claro, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la policía, digamos, conocida como la metropolitana de Buenos Aires, fue un proceso de 10 años hasta que le transfirieron los recursos y el personal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que nosotros en algún tiempo lo vamos a ver a eso. Mientras tanto tenemos que sostener lo que tenemos en el día de hoy, que es la excelente sintonía, el compromiso de las fuerzas públicas y por supuesto de con la autonomía la posibilidad de elegir el jefe de policía y de sentarte con él a diseñar la política de seguridad, que es lo que Pablo venía pidiendo también cuando no nos daban bolilla con el aspecto de la seguridad.
¿Qué otra cosa nos puede dar la autonomía?
La autonomía nos puede dar además formas de asociación con otras intendencias para el tratamiento, por ejemplo, de los residuos, de los de residuos de los hogares. Hoy son un problema. La cantidad que generamos, cómo se procesa. Si bien hay experiencias de plantas que se comparten entre varios municipios, la realidad es que dándole un rango de constitucional a esa asociatividad con transferencia de recursos, esto también es importante. Una vez que nosotros encaremos el proceso de autonomía, va a haber una transferencia de recursos para la ciudad. Y la posibilidad de que la ciudad pueda cobrar sus propias tasas que lo permitan hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Y eso es una ventaja fundamental y es como que abre un nuevo nivel de juego para lo que son las ciudades, a las que cada vez, como te dije hace un rato, se les pide más. Y esa cuestión va a permitir que los consejos municipales, por ejemplo, redacten su primera carta orgánica, definan, che, qué forma de representación vamos a tener. ¿Vamos a tener una legislatura como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, vamos para ese lado. Lo va a tener que definir, obviamente, el cuerpo en el momento en que se escriba esa carta orgánica.
¿Qué pasa con los cargos que se heredan en el Estado?
Es muy buena esa pregunta porque dentro de la reforma constitucional vamos a ver varios temas. Por ejemplo, el tema de las inmunidades y los fueros, que es un tema que nosotros veníamos diciendo que tenía que terminarse.
Delirio total. Delirio
se total, termina. Total. Y ya figura dentro de la ley de necesidad, que tiene dos pasos la reforma de la
Constitución. Diputados y senadores sin fueros.
Claro.
Sin fueros, derecho.
No hay inmunidad de proceso y no hay inmunidad de opinión como se tenía contemplado antes con la vieja Constitución, que tiene 62 años. La ley de necesidad de reforma ya involucra el tema de los fueros y el tema de las reelecciones, que para nosotros tienen que dejar de ser indefinidas en el caso de los legisladores, de todo nivel.
Sí, vos tenés compañeros en el Senado que hace 35 años que están ahí.
Sí, no sé si... Sí, por ahí.
Sí, 35.
Hay un par que está en base de 30, más de 30. Nosotros dijimos que íbamos a ir a cambiar esa regla de juego. La extensión del periodo ordinario de sesiones, que arrancaba en mayo y terminaba en noviembre. Eso está pensado para los tiempos de las carretas. Vos dedicabas la primera mitad del año más o menos a todas las recorridas, después era toda la parte burocrática legislativa en Santa Fe que te tenía que dar a vivir. Eso en la década del 60 del siglo pasado, hoy no es así.
Un delirio, boludo.
Acordate, era una provincia que no tenía la autopista, tenía la ruta de muchísimo peor estado que ahora. Era otra época, es otro siglo, es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. Todo eso que nosotros decíamos lo pudimos impulsar y va a ser parte de la reforma. Y eso es un año que nos parece que cerrar de la mejor manera, cumpliendo todas las cosas que dijimos que íbamos a impulsar y que íbamos a discutir. Y precisamente hoy vamos a tratar en el Senado una ley para terminar con los cargos hereditarios. Es una ley específica que te lleva a terminar los cargos hereditarios.
¿Cómo es el delirio de los cargos hereditarios?
Mirá, no te puedo explicar cuándo empezó porque hace muchos años que existe. No,
pero ¿cómo es en la actualidad?
Ah, ¿en la actualidad? Y hay como una regla medio acordada políticamente que cuando alguien que pertenece al trabajador del Estado, en una de las empresas del Estado, cuando se va, puede entrar alguien de su familia en su representación, siempre que sea idóneo. Siempre que sea idóneo. Sí. Eso es lo que dice.
Completamente falso.
Y yo creo que, ¿por qué? O sea, si es idóneo, por supuesto que le correspondería, pero ¿por qué no le correspondería a cualquier otro idóneo que no sea familiar?
Discutir con otro tipo.
Yo eso es lo que yo planteo y discuto, digamos. ¿Por qué? No. A mí el asunto de la familia en la política, yo entiendo la confianza y todo, pero no me cierra. Y no me parece que sea algo que tenga que hacerse. Y en los cargos públicos son cargos públicos. O sea, hay un grado de responsabilidad superior porque vos estás llevando adelante un servicio en cualquier empresa del Estado, por ejemplo, o en cualquier repartición del Estado. Vos estás llevando adelante un servicio que es a la comunidad. Se termina tu contrato de servicio y bueno, listo, ya está, digamos. Y no es que hay que jubilarse y después, si puedo, coloco a alguien que es de mi confianza y a lo mejor yo sé que es bueno, pero y bueno, porque entra ese, queda fuera otro que no tiene nada que ver. Entonces también hay que rediscutir todo. Creo que estamos en una época en la que estamos discutiendo lo más importante, que es la eficiencia del Estado. Y eso es, yo vengo de un sector privado después de 25 años y te encontrás con cosas que, ¿y esto por qué funciona así? No, cambiémoslo. Y bueno, hoy y hay está el clima para hacer eso y se puede hacer.
Pero escucha, ¿hay voluntad de cambio en algunas cosas o vos...?
Por supuesto. Si no, hubiera sido imposible impulsar esto. Pero también se trata de impulsarlo y de que te acompañen. Porque el clima está y la gente lo entiende. Y la gente que está en la política hace muchos años también lo entiende. Si no, no se hubiese aprobado con el casi 80% de los legisladores, votó la ley de necesidad de reforma que involucra todos estos temas, excepto el de los cargos hereditarios, que tiene una ley específica que la tratamos hoy, delirio, dentro de un rato.
Delirio total.
Pero es que si venía a no hacer cambios...
Delirio.
¿Cuál es el sentido que venga?
No, no, pero un delirio, que eso exista.
Sí, que, claro que haya, yo no que comparto para nada. No, no comparto para nada. Obvio.
¿Y cómo es la ciudad para el 2025?
Yo la veo mucho mejor. La veo en un año de gestión que realmente explotó. El plan de plazas siguió. Los espacios públicos son extremadamente valorados por los rosarinos y las rosarinas. En barrios, esta semana tenemos la inauguración en la Plaza Brown y Alberdi, en la zona norte. La Plaza Saavedra, la semana pasada, en zona sur. En la zona oeste, esta semana, el Parque Oeste, que hay un complejo ahí polideportivo municipal, que ahora arranca con las colonias de vacaciones. Tenemos la pavimentación definitiva en un montón de barrios. Tenemos en Sorrento y Cuyen, que es donde mataron a ese chico, ¿te acordás? De 11 años, Máximo Jerez.
Sí.
En el medio de una trama de narcotráfico. Bueno, ese barrio se urbaniza también y se va a hacer con fondos de Nación y propios. Y en el barrio de Empalme Granero se avanza. Hace un año empezó la obra y ya está casi todo el barrio terminado con el pavimento definitivo. Y por supuesto que en los aspectos que hacen al cuidado del centro, el plan de reconversión de calle ya hace rato que es una realidad, y cuando se termine esa obra, bueno, va a ser todo mucho mejor. Se están comprando unidades para transporte de colectivos, vamos a superar las 750 unidades en estos meses y vamos a empezar a ver eso funcionar de otra manera. Tenemos buenas noticias como el Bioceres Arena, como el estadio que se va a anunciar también y que va a albergar a casi 15.000 personas. Es un estadio que la ciudad estaba necesitando. Con la rural se quiso hacer muchas veces un proyecto así, no se había podido. Yo creo que es un cambio también de juego y de paradigma de la ciudad en todo este último año, y en los 3 años que nos quedan se va a ver mucho más profundizado.
¿Cómo es este sistema de mecenazgos que decías al principio? Contame.
Nosotros redactamos la ley de promoción de la cultura, que también está muy buena la pregunta porque me permite aclarar algo que mucha gente se pregunta, que es cuánto interviene el Estado dentro de los bienes culturales y de la producción cultural. Yo creo que hay un gran ejemplo este año, que es la película El Jockey. Ajá. La película El Jockey, para la gente que no sabe la historia, obviamente cuando cambió la política de subsidio y de sostenimiento del cine en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, hubo que salir a buscar fondos privados, que son mucho más complejos, mucho más difíciles de conseguir, ¿no? Porque no hay programas, dependés de una voluntad de un privado. Y bueno, la gran mayoría de la película se financió con la ley de mecenazgo que tiene la ciudad de Buenos Aires. La nuestra es muy parecida, permite la participación de empresas privadas que tienen beneficios fiscales a cambio de apoyar productos de la industria cultural.
¿Pero eso no pasaba antes?
No pasaba así. No pasaba porque no había una ley específica. No había, okay, no había un beneficio tributario, fiscal, para que un privado participase en la provincia de Santa Fe. Después en la ciudad de Buenos Aires sí existía. Uh-huh. Mendoza también tiene una. San Juan tiene una. Perdón, San Luis tiene una.
Hablamos de todas las artes, Juan también no tiene solo una. Del cine.
Claro. Mirá, lo mejor de todo es que funciona con una especie de jurado especializado, que participan las universidades de Rosario, del litoral, que participan gente de la Cámara de Diputados, de Senadores, del Gobierno Provincial, del Ministerio de Cultura, obviamente. ¿Para qué? Para poder darle un espectro evaluatorio al producto que se quiera impulsar con la ley de promoción cultural y que eso finalmente obtenga su mecanismo de financiación. Entonces, con la participación abierta de un grupo de gente que va a decir, che, esto va a andar, está bueno, o se le pueden hacer estos cambios para que esté mejor y demás, yo creo que le agrega una profesionalización a la industria cultural que la está necesitando, obviamente. Y obviamente con un criterio de eficiencia del Estado. Eso también nos parece importante destacarlo.
Uh-huh. Ciro, mencionabas la ley de ludopatía hace un ratito.
Así es.
Hablemos de eso.
De prevención de la ludopatía. Y la verdad que es una temática muy que se nos metió muy por abajo, viste, de la puerta, sin que nos diésemos cuenta, en los últimos años, en la que se está generando toda una cultura de pibes que asocian que la plata puede venir rápido, el
tenemos,
éxito viene con la plata.
Un quilombo con los pibes y el juego, que es tremendo.
Yo lo veo en las empresas que recorro, Nacho. Las personas a cargo de las empresas nos dicen, tenemos empleados que se van al baño a jugar. Y es un problemón. El Estado tiene que estar para contener, para hacer la contención a través del sistema de salud, para hacer la promoción de la cultura a través de campañas de difusión que ya están saliendo al aire, obviamente, después de la aprobación de la ley. Las campañas, como te decía, de prevención, de promoción de la salud, qué podés hacer si estás en contacto o un familiar está en contacto con, generar datos a través del IPEC, el Instituto de Estadísticas Provincial, para ver cuál es la verdadera radiografía, porque solo tenemos una radiografía que se hizo en una encuesta de todo el país este año, que se llama Apostar no es un juego. Esa encuesta, que reunió 9.000 casos, permite saber que hay una alta penetración del juego online, legal o ilegal, pero sobre todo lo preocupante es lo ilegal, porque lo ilegal además te prestan plata y demás, y te vuelven a enroscar en la cadena del juego, y eso es lo más peligroso de todo por la salud mental, no solamente por el daño económico para la familia de la persona que juega. Y es gente muy joven. Se encuestó gente entre 15 y 29 años.
Y tenemos mucho menor de edad.
Mucho menor. Ahí es donde entra en juego lo ilegal. Porque no pueden jugar porque son menores de edad. Solo pueden jugar los mayores de edad. Entonces, tenés pibes de 17, de 15, de 18, de 19. Están en una franja que tienen mucha accesibilidad. Y la verdad que tenés el fútbol esponsoreado por...
Todo por juego.
Son todos legales
todo,
esos.
Sí, pero están todos.
Pero están todos metidos. Está en todo el espectáculo deportivo más masivo que tiene Argentina.
Uno de los ídolos de Argentina, el Dibu Martínez, te está pidiendo que juegues.
Tal cual.
Te está invitando a que juegues, te está promocionando todo el tiempo que juegues. Ahora te promociona que sea mayor de edad, por lo menos.
Bueno, es que evidentemente se ha tomado nota, pero al principio no ha tomado nota. Y los influencers también.
Todos.
Fíjate lo de Deportivo Riestra. Con el streamer, con Sprint, que entró a jugar 50 segundos. Ahí hay una apuesta, hay una causa judicial abierta por eso.
Sí, hay una apuesta
ilegal detrás, muy probablemente.
Sí, se está buscando a ver cuál es el trasfondo y hasta dónde llegó, qué es lo que son, quién es apostar, si uno apostó al entrenador también, los directivos del club.
Es que cuando tomamos el tema, nos encontramos con que no había normativa y ese hueco lo aprovechan, así, es como un chorro abierto. Lo aprovechan el máximo y además gran desarrollo publicitario de lo que es apostar y jugar y de los casinos online y así como llega ese, te llega el ilegal, que también es online, que te mandan un link por WhatsApp, vos te metés, transferís, te transfieren una ficha virtual y jugás. Y obviamente después está el mecanismo, el que pierde le está pagando no solamente a la casa de juego, sino al influencer que está promocionando que la gente entre a jugar.
El cigarrillo llevó muchísimos años, pero terminó siendo desterrado de todas partes. Empezó la Fórmula 1 despacito, a tratar de sacarlo
Malbor,
de los autos.
El McLaren tenía el coso de Malbor, el paquete
dejó solamente el loguito, tuvo que retirar la marca, ¿no? Claro. La letrita, la sacó. Y terminó por salir de todos lados. Vos veías los gran premios y era por todos lados. Había marca de cigarrillos, terminó saliendo hasta de los circuitos. Le llevó muchísimo tiempo. Ahora tampoco está en la tele y no está en ningún lado. Pero llevó cuánto tiempo.
Y llevó muchos años.
Este recorrido va a ser igual porque hay una industria multimillonaria atrás también.
Hubo una ley que permitió que el tabaquismo fuera tomado como un tema de salud pública.
Claro.
Entonces eso...
Es que esto es más o menos el mismo camino.
Y es que es un tema de salud mental. Pasa que nos pega en un punto que tenemos muy flaco como país, que es la salud mental. Porque de verdad no hubo nunca más políticas hace muchos años de salud mental. Hay una ley que tiene unos años, no tantos, pero no se cambió tanto de lo que venía.
Probablemente los que más lo impulsan son los deportistas, que son los primeros que hablan del tema. Y digamos, de Simone Biles para acá, digamos, y para abajo, porque no hace falta tener una deportista olímpica que ganó tantas medallas. Te encontrás con montones de casos y los que más empujan el tema a veces son o artistas reconocidos, o no tan reconocidos, pero muy famosos, como Matías Alé. Que a lo mejor no es reconocido por su prestigio, pero sí es recontra famoso.
Sí, es muy famoso.
Es muy famoso y él también empuja un poco el tema, o por lo menos el resto que lo vemos, decimos, che, si esto no lo trata nadie, no la hay, le da vuelta. Mantienen eso, tenés razón.
Claro, es que ahí es donde también hay que profundizar líneas de trabajo. Lo estamos trabajando acá a nivel municipal y también lo estamos trabajando nosotros a nivel provincial para tratar de cambiar algunos aspectos de la ley de salud mental.
Está bueno, Ciro. ¿Sabés que faltan campañas que venimos hablando siempre, señora? Lo hablamos acá en el programa. No se habla de drogas, ¿eh? No se habla de noche.
No se está hablando
de Miroli para acá.
No, vos sabés que de Fleco y Male para la fecha.
Vos sos de mi época, claro.
Pero no se habla de drogas.
Tampoco no. Hay campaña de uso de profiláctico, de prevención sexual y esas cosas.
Antes había de las dos había mucho más.
De drogas pues, se habla poco.
Bueno, está bueno porque trajimos a la mesa muchos temas que tienen que ver con la salud. Y eso es lo importante también, dónde le estamos poniendo el acento y dónde poner el foco en nuestras charlas. Está bueno. Está bueno. Hay mucho por cambiar y por hacer.
Ciro, lo mejor para el 2025,
Bueno, chicos, igual gracias para ustedes. Muy contento. Suerte, siempre de venir acá,
Abrazo para ti. Felicidades si no nos vemos.
Gracias. Si
no nos vemos, felicidades. Un beso a los tuyos.
Sí, señor.
Debe ser la primera vez que decimos felicidades si no nos vemos.
No, para ayer aquí.
No, ya le dijimos ayer a un par, ya por teléfono.
¿Ya empezamos?
Sí,
ya empezamos.
No, pero sí, ¿cómo no van a empezar si el 19?
Pero otros años, creo que el 1 de diciembre ya uno estaba diciendo felicidades si no te veo.
Todavía no estoy chiquiado. Al chino le dijimos, al chino de Reutemann le dijimos.
Felicidades. Sí, está faltando eso.
Felicidades.
Hay que decir que.
¿Y si el martes que viene? ¿Cómo lo vamos a decir ya? Felicidades.
¿Cómo el martes? Yo siento que en cualquier momento vas a decir, che, mirá que hoy es Navidad. Dale, sí, sí.
Tengo que buscar el Viteltoneo. De verdad.
Está faltando algo ahí.
Tan rápido. ¿Pero vos cocinás el 24?
No cocino. Cocina mi mamá. Malísimo. Mi mamá, mi suegra. No, cocino bien.
Bueno, te he visto haciendo asado, sí.
Yo te vi hacer asado.
Sí, sí.
¿Qué cocina?
Yo te vi hacer asado.
Y comerlo también, claro.
Comerlo también.
Tampoco, es una historia de Instagram.
¿Para qué cocinás?
Y, a ver, carnes a la parrilla es mi fuerte, digamos.
Asado.
Lo básico.
Asado.
Guiso de lentejas hago. También. Tranquilamente.
Pero no sé cómo que hay otro haciendo la asado a veces saca la foto. No, no lo hace vos. Este va y le caga a otro el asado y saca la foto. No sabes lo que es.
Lo hago yo y no saco la foto por lo general porque estoy.
No, a lo más. Con la camisita celeste haciendo.
No, ¿qué es eso?
Asado.
Es un invento ese asado. Yo el asado termino todo lleno de carbón, un desastre.
Hay que ensuciarse.
¿Y frío qué suele hacer?
¿Cómo frío?
Claro, para el 24, se va a hacer algo.
Un Viteltoné.
La carne se cocina y después se enfría.
No, un Viteltoné.
Una rusa. No se hace.
Una rusa.
Sí, una rosa sí se hace. Una pavada.
Ahí está.
Dos pasos son.
Salada de frutas.
También, sí, claro, obvio.
Pues ahí, no sé si es ensalada.
Qué rico. Chico, hay que cortar la fruta en pedacitos.
No, pero
nada. No, le bajé el precio, sí.
Pero bajé el precio, tiene que salir dulzón.
Pará. Y otra cosa que a lo mejor es polémica. No. El asado también es una pavada hacer asado. Lo único que tiene que hacer es no irte.
El asado es más simple de lo que el mito indica.
Sí.
Porque los hombres vendemos que una ciencia. Y es mentira, no es una ciencia.
No, mentira, lo puede hacer cualquiera. Yo veo muchas mujeres haciendo asado y eso también tiene que ver con que
coparon todas
el mito del hombre.
Nos coparon todas las paradas. Algo tenemos que reservar.
Que nos dejen hacer asado.
Algo tenemos que reservar.
Ya hacen la ensalada, aparte.
Hacen muy bien la ensalada, las minas, es verdad.
La que acaba de tirar.
La ensaladita. Sé la ensaladita.
La que acaba de tirar.
La mujer hace mejor la ensalada que el
hombre. Y la papa con mayonesa la hace perfecto.
La papa con mayonesa. Eso. ¿Es ensalada o no es ensalada la papa con mayonesa?
Es una guarnición.
Es papa con mayonesa.
¿La fruta es postre? No. Esa es la pregunta. No.
Esa también es
una nunca.
¿La papa con mayonesa no entra en la ensalada?
No. Sí. ¿Es papa con mayonesa?
Es papa con mayonesa. Es un rubro específico.
Es una guarnición ahí.
Es papa con mayonesa.
Es que vos te das cuenta que la radio es lo tuyo. ¿Qué sé allá, boludo?
Totalmente.
La papa frita es.
Se me termina y vengo para acá. Claro. Así que ya está.
Dale. Mirá que se jubila Penice en un par de años.
No, ¿cómo? No sé.
Y tiene 60 y pico. ¿Hasta cuándo quiere que la
use? ¿Cómo 60 y pico?
Se muere.
Bueno, vos también.
Para mí tiene 50 y algo.
No, tiene sentido.
No, Nacho no cree en la jubilación.
No cree.
Claro,
no cree que exista.
Es a la muerte, digamos.
Niega la existencia.
Yo que Penice va a venir hasta los 80, está loco.
Hasta la muerte.
Yo pienso que hay que seguir también.
Hasta la muerte.
O sea, yo pienso que mientras el cuerpo y la cabeza acompañen,
no aguanto más a nadie.
Yo le dije a Gabigol, esto es hasta la muerte. Y ya está.
Hasta la muerte.
Te va a jubilar acá. ¿Qué va a hacer?
Si la muerte es al aire, mejor.
No,
es un pico.
Vieja. La magia de la radio.
Si vas a morir trabajando, que sea al aire.
Claro. Dándolo todo.
Ciro, gracias.
Che, no, a ustedes.
Felicidades. Gracias.